Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que ya hace bastante calor en Alicante, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 5 al 12 de mayo, en el mundo de las series, me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Muy bien, estoy muy contento. En general. Es como,
así me gusta. Señor, no tan contento como para cantarme una copla para empezar, como hicieses en Wesley, con muchísima envidia.
Me la prepararé para el siguiente.
Momento cumbre, de verdad, de las ondas hercianas y de los mundos podcasteriles. Si no habéis escuchado Wesley, que no sé a qué esperáis, de verdad, acercaros al menos, aunque sea al principio. Y luego queréis todo el resto de la hora que hablan entre Marichu, Aloña y Álvaro, un montón de series que tendrían que venir este mayo. De eso también vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de todas las noticias de la semana, de todas las críticas de las series de recientes estrenos. Tendremos evidentemente la agenda de los estrenos de los próximos 7 días, tendremos nuestros Power Rankings, hablaremos finalmente y responderemos a todas las preguntas que nos hacéis, las que nos habéis hecho llegar durante la semana y la que nos estáis haciendo en directo cuando os veis a través de twitch.tv/fuera de series todos los miércoles a las 3:30. Pero antes, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de esta semana, que es La Mentira, la nueva serie de Cosmo que se estrena el próximo martes 11 de mayo a las 10:30. ¿Qué harías por sacar a la luz a la verdad? La Mentira es una miniserie de 4 episodios basada en la historia real de Christian Iacono, interpretado por el grandísimo Daniel Auteuil, que vuelve otra vez a la televisión francesa, un alcalde que interpreta a un alcalde de una pequeña ciudad de los Alpes Marítimos que se ve envuelto en un escándalo después de ser acusado de violación por su propio nieto. Unas acusaciones que le embarcarán en una odisea judicial para defender la verdad que durará décadas. Un drama elegante y absorbente, dirigido por el exitoso director de cine Vincent Garenc y, como os decía antes, interpretada por Daniel Auteuil, y que llega el próximo martes 11 de mayo a las 10:30 a Cosmo. Mi agradecimiento a La Mentira, la nueva serie de Cosmo, por patrocinar el streaming de esta semana. Vamos ahora ya, Álvaro, con las noticias. Lo primero que tenemos es Elizabeth Olsen, que después de meterse dentro del traje de Bruja Escarlata, tiene nueva serie un poquito diferente.
Pero aquí no le va a gustar Elizabeth Olsen, estamos ya enamoradísimos de ella. Y en este caso, pues sí, se va a un proyecto mucho más dramático. Es un biopic sobre una persona que se llama Candy Montgomery, que es conocida como la asesina del hacha, que mató a hachazo precisamente a su mejor amiga. Y se va a llamar esta serie Love and Death y va a estar en HBO Max. Entonces la vamos a ver en otro registro. Y es curioso porque... precisamente sobre esta mujer hay otro proyecto también en forma de serie que se va a llamar Candy y, uh-huh. y que es para, o sea, que lo va a interpretar Elizabeth Moss, o sea, que son dos personajes súper, dos actrices súper fuertes de repente haciendo el mismo papel y la verdad es que pinta muy bien, sobre todo porque en esta de Elizabeth Olsen está el combo de Big Little Lies, ese de David E. Kelly y Nicole Kidman, uh-huh. Pues están ahí detrás, los dos juntos en la producción ejecutiva y además David E. Kelly como guionista, así que pinta muy bien.
La cantidad, mira, mira, que, hombre, David Kelly ha escrito todo lo vídeo en un montón, pero tiene como 6 o 7 series en danza,
sí,
escribiendo los guiones de todos, que luego no se contará él, pero vamos, una barbaridad de los que tiene. De Elizabeth Olsen, por cierto, que yo siempre lo recuerdo, tiene una serie maravillosa que han visto 3 personas en España, porque se estrenó dentro de Facebook Watch, que cierto el predicamento tuvo en Estados Unidos, pero aquí ninguno, y de verdad, que la aplicación azul lo podéis ver, se llama Siento tu pérdida, Sorry for your loss, y cuenta una historia de pérdida, ella se queda viuda, y a partir de ahí lo que ocurre es un tour de Force para la que la habéis descubierto a través de Bruja Escarlata, espectacular. Es una serie tremendamente menor y, como digo, muy centrada en el drama familiar que para ella supone la pérdida de su marido, pero es una serie de verdad deliciosa y que estoy casi seguro que el 99% de la gente que nos está escuchando no la ha visto, así que si no tenéis plan para el fin de semana, opina, pues una más, Sorry for your loss, que la tenéis en Facebook, sí, en Facebook. Facebook también hacía series. Esto, cuando momento YouTube y Facebook, y que se van a comer las tecnológicas todos. Y luego, al final, hemos acabado como hemos convocado. Noticia, bueno, dentro en orden, renovada de Good Doctor por una quinta temporada, tampoco es que nos sorprenda especialmente, ¿no, Álvaro?
No, casi más lo reseñable de esto es que es, digamos, una de las picas en Flandes respecto a la temporada de Upfront que viene, que es cierto que el canal ABC este año, a diferencia de otro año que sí que se suelen adelantar, ha anunciado, esta es la primera renovación que anuncia. De hecho, la renovación lógica de todos los años era Anatomía de Grey y uh-huh. Este año está muy complicada por todo el tema ese de las negociaciones de contrato, que no está nada claro, y hace ya una semana la showrunner lanzó un poco un órdago haciendo una entrevista diciendo, bueno, a mí o me dicen ya si va a haber otra temporada o hago un final de serie o hago un final de temporada pensando que es final de serie, pero quiero saberlo porque es diferente hacer una cosa que otra. Y entonces, pues eso sigue ahí en medio y como decimos, The Good Doctor, que es uno de los emblemas del canal ABC, pues sí que ha sido renovado.
Tenemos, bueno, pues más adaptaciones, y evidentemente la adaptación de los libros ya no es noticia, adaptaciones de los cómics prácticamente tampoco lo es a día de hoy, y cada vez lo va a ser menos las adaptaciones de videojuegos. Tenemos el gran proyecto con The Last of Us y uno de los grandes emblemas de los últimos 10 años en el mundo del videojuego, League of Legends, el conocido LOL, que va a tener su primera adaptación o su primera serie en Netflix, llegará Arcane.
Sí, y ahora que tú mencionas de Last of Us, yo creo que son como las grandes series esperadas, tanto esa como esta de League of Legends, como la de Halo, que también sí. Está ahí dando vueltas desde hace años esa adaptación y que es una muy ambiciosa. Bueno, pues este League of Legends, para los que no somos jugones de este tipo de juegos, nos queda un poco más lejos, pero desde luego uno de las franquicias todopoderosas de la industria del videojuego. Y en este caso sí que va a ser una serie de animación, entonces no lo vamos a ver como The Last of Us en carne y hueso, que ahí tienen a Pedro Pascal. Bueno, pues aquí es una serie de animación de la que, por cierto, ya han lanzado un teaser, entonces se puede ver un poco el rollo, y yo creo que sí que ha ido gustando lo que han propuesto. Y es bastante atractivo. Han dicho que será para otoño, pero no han dicho fecha exacta. Así que sabemos de repente que es medianamente inminente.
De la que sí tenemos fecha y tenemos hasta tráiler, es una serie que o poco conozco yo a Loro Nieva o creo que tiene bastante, bastante ganas de ver. Hearthstone con Ewan McGregor y con Ryan Murphy.
Hombre, no te creerás que no he preguntado ya, pero ¿hay screener de esto? Pues todavía no, todavía hay que esperarse un poquito, pero sí, 14 de mayo está ya a la vuelta de la esquina y es una serie de la franquicia del gran productor Ryan Murphy, que nos trae pues otra de esas historias que a él tanto le gustan, la que va a mezclar cultura pop con comentario social, con un poco de época, en este caso la década de los 70 y 80, y mucho lujo. De hecho, eso lo que anuncian es lujo, sexo, estatus y fama. Pues ahí parece que nos llama la atención este Hearthstone, que es pues un biopic de un diseñador muy famoso neoyorquino. Y es que, pues eso, vamos a ver también a mucha gente famosa interpretada, pues por ejemplo Krista Rodríguez está haciendo de Liza Minnelli, pues eso es, vamos a ver a mucha gente en estas recreaciones tan interesantes que tanto nos han gustado en otra serie de Ryan Murphy.
Totalmente marca de la casa, muy a favor de ese lema de 4 palabras, sí señor. Así es como se vende una serie y lo demás son tonterías. Por último, volvemos otra vez al Gigante Rojo. Netflix anunciaba su nueva superproducción con los creadores de Dark. Se va a llamar 1899. Va a tener un reparto internacional en el que la participación patria corre cargo de Miguel Benardo.
Sí, es una serie así como pues lo que podemos esperar, una serie de la gente de Dark, y la gracia para los españoles es que está Miguel Verdanteo, que es uno de los actores de Élite, que además es de los que más se está prodigando, porque en esta generación de Élite, no sé si a ti también te lo parece, como hay mucha diferencia entre los que están de cabeza de cartel de otros proyectos, los que están de secundario. Por ejemplo, me llama la atención que Álvaro Rico está haciendo muchas series, pero con muchos papeles secundarios, y luego otros que no han hecho nada más que Élite. Entonces, una generación bastante irregular en ese sentido. Y nada, bueno, pues es la serie esta de 1899 sobre un barco de inmigrantes que va a ver en ese viaje que hacen. Es un gran barco y hay un giro inesperado que, según dice la sinopsis, pues convierte en una pesadilla la travesía. Entonces, se espera pues que haya mucho misterio, mucho secreto y muchas cosas turbias que a ver si lo... Yo tengo mucha curiosidad, porque la verdad es que Dark ha sido una serie que quizá no ha sido masiva, pero sí que le ha gustado a mucha gente. Entonces, a ver qué tal, si son capaces de mantener ese estatus los creadores.
Yo aquí hay dos cositas. Uno, sobre lo que decía Miguel Ardó, evidentemente, dejando aparte el huracán y el Esther Expósito, ¿no? Que eso es otro universo o otra galaxia totalmente distinta. Yo creo que es la persona que más clara tiene el recorrido y que va haciendo, y yo creo que es alguien que en el futuro puede prometer muchas cosas. Y luego una curiosidad sobre esta serie que he estado leyendo y escuchando en los últimos tiempos, y es que era una serie que se iba a rodar internacionalmente, y parte de eso es la razón por la cual tenía este telecon tan internacional. Con la pandemia no ha sido posible, y lo que han hecho es en Alemania construir un estudio similar al que, si habéis visto cómo se roda The Mandalorian, que en el fondo lo que tiene es un proyector de vídeo en el que se proyectan imágenes de vídeo, y los actores, en vez de interpretar con una pantalla verde, están viendo de alguna forma lo que nosotros estamos viendo de ambientes. Eso mismo se va a utilizar este 1899. Lo que han hecho es mandar equipos remotos con la pandemia a rodar esos parajes que ellos querían haber rodado, y van a utilizarlo en la primera The Vault, es como se llama en la que utilizan The Mandalorian. Hay un episodio, creo que es el tercero o el quinto del making of de la primera temporada de Mandalorian, que lo enseña, que es espectacular. Y hay ya uno que se ha gastado la pasta Netflix en hacerlo en Alemania, en una de las cosas que promete que más se va a utilizar en la producción audiovisual en los próximos años. Así que, ¿qué ocurre con este 1899? Y como decía Álvaro, al final Dark ha tenido fans muy fans, se da más vista o menos vista, pero la gente que era muy fan era absolutamente devota de la serie de Netflix. De las noticias pasamos a las críticas, un montón. La primera que teníamos ellos es El cuento de la criada. Se adelantó unos días el estreno de su cuarta temporada y tenemos ya la crítica en Fuera de Series.
La hacía Raquel Pérez, y aparte de, bueno, pues comentar un poco la jugada, que como siempre en streaming no entramos en spoilers, sí que me parece muy interesante que hacía también una reflexión que luego, a posteriori, he ido escuchando bastante en redes y en otros medios, y es... bueno, pues sí, El cuento de la criada ha ido demasiado lento en el avance de su trama, y durante mucho tiempo todos esperábamos que pasasen ciertas cosas, cierto avance respecto a la trama de June, que nunca han llegado, y entonces se haya estancado la serie en esa sensación de, bueno, estamos viendo cosas que a lo mejor teníamos que haber visto hace dos temporadas. Estamos concediéndole más tiempo del que le habríamos concedido a otra serie si no nos hubiese gustado, por ejemplo, tanto esa primera temporada. Entonces me parece interesante, y sobre todo ver cómo se resuelve eso de cara a si esta temporada realmente la temporada de decir, vale, por fin han hecho lo que tenían que hacer y ya nos confirmamos que nos quedamos, o si realmente ya el hastío le llega a la gente para siempre y se convierte en un Walking Dead.
Pasan cosas, eso se lo puedo decir, que pasan cosas. Pasan cosas. De aquí, donde también pasa cosas, es en El Inocente, el estreno español de la semana pasada de Netflix, que tenemos la crítica también en fueradeseries.com.
Sí, la crítica la hacía Beatriz Martínez, que además estuvo haciendo las entrevistas con Mario Casas y con Oriol, el director, con Oriol Paulo, y bueno, pues ha publicado todo ese contenido, y ella, la verdad es que le ha gustado bastante la serie porque... bueno, comenta en su crítica cómo se nota la mano de Oriol Paulo y de todo eso que hemos visto en El cuerpo en Contratiempo, cómo ese uso del thriller se ve también aquí en El Inocente. Y bueno, lo que destaca es sobre todo eso, que es una serie que, aunque al principio te descoloca un poco esa forma que tiene de presentarte en cada episodio un personaje distinto, un punto de vista, que al final te acaban encajando las piezas y que te acaba atrapando. Entonces, parece que sí que ha quedado muy, muy contenta. Y además del Inocente, por cierto, va a haber un review de temporada completa de Maricho Lazábal y Beatriz Martínez, así que lo podréis escuchar aquí en la cadena de podcast.
Sí, señor, lo tiene disponible ya allí donde se esté escuchando. Lo
está ya, ¿no?
Sí, lo colgamos ayer cuando estéis escuchando streaming en reproductor de podcast. Si está viendo en directo, lo tenéis ya colgado en nuestra cadena de podcast y de los vídeos de las entrevistas. También lo tenéis por redes sociales y poco a poco lo iremos subiendo a YouTube a lo largo de la semana. Damos el salto a Apple TV Plus. Su gran estreno era La Costa de los Mosquitos, un drama encabezado por Justin Theroux, la nueva adaptación de la novela que ya tuvo en su momento su adaptación cinematográfica con Harrison Ford. Y al final, bueno, pues tenemos el gran estreno, como os decía, de la plataforma de la manzana de esta semana.
Sí, pero fíjate que ha dejado un poco tibia a María Jo Arias, que ha sido la encargada de hacer la crítica, y yo creo que un poco tónica general, no ha sido una serie que de repente todo el mundo diga es una maravilla, tampoco ha tenido críticas terribles, pero bueno, por ejemplo, María Jo destacaba que los dos primeros episodios, que eran los que se estrenaron y con los que hizo la crítica, que eran bastante irregulares, que tenía como cosas que le resultaban bastante interesantes, pero otras bastante aburridas, y destacaba que, bueno, al final la serie, para quien no lo sepa, es una serie sobre una familia estadounidense que viaja a México como huyendo, una familia encabezada por el personaje de Justin Theroux, y la cosa es que no se sabe exactamente por qué huyen o en contra de quién están jugando, y eso, pues le decía María Jo, que era uno de los problemas que tenía la serie, que dejaban, pues eso, que esperaban que la gente comprase la idea de no saberlo y siguiese adelante, pero claro que eso también pues tiene la cosa de que puedes decir, bueno, pues si no me lo cuentas me aburro porque no sé por qué está esta gente huyendo, entonces, bueno, pues ese era uno de los problemas de esta serie.
Sí, lo más interesante me parece el personaje de Melissa George, que hace de la mujer del personaje de Theroux, que al final es el protagonista y es por culpa del cual, de alguna forma, esta familia tiene que emigrar. De una forma como también ocurría en la novela y la película, aunque luego hay muchas cosas en las que se toman paraderos distintos de los que se tomaba la novela, precisamente escrita por el tío de Justin Theroux también. A mí me ha gustado el primero sin pasarse, la tengo pendiente para seguir viendo adelante. Él me gusta muchísimo desde siempre, especialmente de Leftovers, pero me ha ocurrido algo similar. Creo que tiene momentos que me han gustado mucho, muy brillantes, para empezar desde el principio. O sea, la toma inicial que tiene me parece espectacular, y luego varios momentos de los que tiene él con los críos, pero hay otras en las cuales, y muy larga. O sea, la otra es cierto que aquí quizás yo me estoy haciendo muy mayor o acostumbrándome a series más cortas, pero creo que son extraordinariamente largas, a veces sin necesidad. De Estados Unidos viajamos a Italia, y es que Extreme estrena un nuevo drama italiano policíaco, para más señas, llamado Rocco.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Es una serie que tiene ya unos añitos y que tiene un formato de episodio de 90 minutos, como si fuese en TV movies, muy al estilo, pues, por ejemplo, de Wallander, que también es este clásico de un episodio que es, no voy a decir de una pequeña película, pero es un caso completo y que vuelve a reiniciarse cuando acaba el episodio. En este caso, pues Rocco es el protagonista, que es un tipo de Roma, muy, muy de ciudad, que de repente lo llevan a un pueblo pequeño italiano. Y lo que destaca Juan Galonce, que quien ha hecho la crítica, es que precisamente, pues eso, lo que viene a ser Rocco es el pez fuera del agua, que es una fórmula muy clásica y que en este caso dice que funciona muy bien. Él es prepotente, es huraño, es cínico, también es seductor y es muy irónico, y que al final pues entra en ese juego con la gente del pueblo, que mucho más tranquilita y traía a pelear y a hacer sus casos. Y bueno, pues la valoración de Juan es que es un policíaco sugerente y bien construido. Entonces, y con casos que no son extravagantes, pero sí clásicos, Así que quien quiera ese tipo de serie, esa serie procedimental de caso un poco a la antigua, pero bien hecho, pues aquí tiene este Rocco.
A él le ha gustado mucho. De Italia viajamos a Australia y es que hablamos de The Commons, el nuevo estreno de AXN, una drama distópico del cual también tenemos un Razones para Ver que podéis escuchar con profundidad dentro de nuestra cadena de podcast.
Sí, es una serie que nos presenta un futuro no muy lejano, pero en el que ha habido una serie de catástrofes. Bueno, no son realmente catástrofes, no es que se ha partido el mundo en dos, pero sí que el calentamiento global pues ha ido cambiando la situación geopolítica de la gente, pero no es tanto una serie sobre la catástrofe, sino cómo vive la gente la catástrofe. Y eso era sobre todo lo que destacaba en su crítica Beatriz Martínez, que le parecía interesante que se centrase la serie no tanto en una trama distópica, rocambolesca, sino en ver cómo la gente tenía problemas, digamos, mundanos del día a día dentro de ese universo diferente, que es a la vez un universo que podría ser si las cosas siguen hacia donde puede que vayan.
Sí, lo comentamos Beatriz y yo en el Razones para Ver que hicimos. A mí me gustó mucho los dos episodios que AXN nos permitió ver para poder elaborar la crítica y esas Razones para Ver, y está íntegra, la podéis ver ya íntegra dentro de AXN Now. The Girlfriend Experience, tercera temporada, de lo que inicialmente era una propuesta a partir de la película de Soderbergh. Tuvimos una primera temporada muy, muy buena, una segunda que las críticas no fueron especialmente favorables. ¿Y qué sabemos de esta tercera temporada, Álvaro?
Pues se ha estrenado ya en Stars Play, que es donde se emite aquí en España The Girlfriend Experience. Y bueno, es una temporada que Aloña dice que es muy diferente a las dos anteriores, porque apuesta más por menos por el sexo, más por la tecnología. Es una, como sabéis, es una serie que es una antología, que cada temporada es independiente, así que si os queréis lanzar directamente a ver esta tercera temporada, lo podéis hacer sin ningún problema. Tenéis a Julia Goldani de Affair como protagonista, y bueno, ella tiene, Aloña, bastante buenas sensaciones con todo esto, con este arranque de la serie. La prota es una neurocientífica que trabaja en una startup y por la noche es score. Entonces va haciendo como un nexo entre estos dos universos, que además hace poco tuvimos otra serie también que mezclaba mafia y startup, y esta mezcla startup y score. Me hace mucha gracia como de repente el universo startup está relacionado con todo lo turbio. Pues nada, eso, que sí que señala que no es ese tipo de serie que fue la primera temporada, que es muy diferente, pero bueno, quizá es lo que hace falta en este tipo de ficciones, que sea un revulsivo y que te cuenten cosas diferentes.
También llega a su tercera temporada, y en este caso última, Pose, que se acaba de estrenar después de darnos esas alegrías a sus dos temporadas. ¿Qué sabemos de esta tercera, Álvaro?
Pues que efectivamente es la última temporada, que por delante tenemos probablemente bastante alegría, pero también mucho llanto. Y bueno, pues Aloña decía que esta primera temporada, este comienzo de la tercera temporada, tenía todos los ingredientes que ha caracterizado siempre a la serie, que es, por un lado, mucha alegría y mucho vitalismo, pero también amargura y un tono también un poco crepuscular por todo lo que parece que va a teñir esta temporada, pero bueno, parece que puede haber también cierta esperanza, así que no entramos mucho en la trama porque es tercera temporada y es spoiler, pero bueno, por lo que cuenta Loña, parece que Pose ha vuelto en buena forma.
Dos cositas más nos quedan. La primera es que viene El Lobo, la serie danesa en Movistar Plus, que Alberto Non García nos comentaba que nos puede dar esta, bueno, serie diferente en cuatro episodios sobre la violencia doméstica.
Sí, de esta también vamos a comentar muy poco de la crítica, porque es crítica de final de temporada y con spoiler, pero bueno, él ha quedado bastante satisfecho con el recorrido de esta serie, que ya está, como tú dices, completa en Movistar, y que trata sobre esos puntos grises, ese juego de me creo un testimonio, no me lo creo, quién tiene la razón. Lo que expone la serie es un caso en el que una niña dice que hay una serie de violencia familiar y los servicios sociales intervienen, y entonces pues se tiene que comprobar si realmente dice la verdad o no dice la verdad. Y bueno, pues parece que le ha convencido todo como lo ha jugado la guionista de la serie. Alberto está bastante contento con todo como lo han hecho.
Y por último, Chicas Buenas, Good Girls en Netflix. Raquel Pérez nos decía por qué tenemos que estar viendo sí o sí esta serie de hoy.
Sí, es que es una serie que ha tenido muy poca repercusión, yo creo, a pesar de que se ha mantenido, pues eso, bastantes temporadas en antena. Hay 3 disponibles en Netflix y la 4ª está en emisión en Estados Unidos en NBC. De estas series que Netflix nos trae aquí a España, no semana a semana, sino cuando ya ha acabado la emisión de temporada completa, así que probablemente pues para verano o para otoño ya estará aquí la 4ª temporada. Y bueno, pues ella destaca que es una serie divertida, que es una serie que mezcla muy bien el drama y la comedia, que las 3 actrices protagonistas están bien y que todo el elenco de secundario aporta bastante a la trama, que es algo bastante importante en estos casos. Y por otro lado, que es una serie que domina el cliffhanger, y ella dice que no es Raquel muy fan de los cliffhangers porque está todavía dolida con Perdido y con ese tipo de trampa, pero dice que estos cliffhangers son buenos.
Yo, es una serie que se ve, vamos, religiosamente en mi casa, y mi mujer es, yo creo, una de sus series favoritas, desde luego, de los últimos tiempos. Good Girls, hablaron de ella Marichu y Lorena en Placeres Culpables, y en el primero y segundo programa, creo recordar que fue, que lo tenéis también en la cadena. Vamos hablando precisamente de Marichu Lazabal con la agenda. Marichu, ¿qué tenemos esta semana?
Pues muy buenas. Esta semana volvemos a tener una semana más bien tranquilita, al menos en comparación a la anterior. Arrancamos el jueves 6 de mayo con la segunda temporada de X Company en AXN Now, o en AXN, perdón. Y el viernes 7 de mayo tenemos por fin el regreso de la segunda temporada de Mythic Quest, aunque ha sido un poco tramposo porque como nos han dado 2 episodios especiales, no tenemos la sensación de que llevemos tanto tiempo sin ella. Disney Plus estrenará la 4ª temporada de Estación 19, Movistar Series traerá Belgravia, de la que Aloña lleva diciendo que es jugosita y tiene carne, y Netflix nos va a traer Jupiter's Legacy. El martes 11 de mayo, TNT estrenará Kung Fu, que si no me equivoco ha sido renovada para una segunda temporada esta semana, de hecho. Filmin traerá Fragile, y como has comentado tú antes al principio del programa, Cosmo estrena La Mentira, de la que ya os aviso tendremos un programilla. El miércoles 12 de mayo cerramos la semana con La Familia Show en Netflix. Y deciros que de Mythic Quest habrá también programa que se me ha olvidado, que ya está horneado y cerradito para publicar, así que seguro.
De todo esto, Marichu, ¿qué es lo que más te apetece?
Pues Mythic Quest, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que se ha convertido en mi serie confortable y en ese lugar. Con el episodio de la pandemia, además de ser divertida, se convirtió en un sitio muy mullidito y muy tierno, así que Mythic Quest. No he visto ninguno de los screeners y no he escuchado vuestras razones para ver, que lo han grabado CJ y Antonio, así que voy a ir completamente de sorpresa.
Álvaro, Marichu, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene. Álvaro, de todo lo que nos ha traído Marichu, ¿qué es lo que más te apetece?
Pues creo que le voy a dar una oportunidad a Kung Fu, pero tampoco, obviamente, y no creo que sea una serie que luego vaya a seguir muchas temporadas, pero sí que es de estas series que me gusta ver por lo menos el piloto. Y luego yo creo que los 2 grandes estrenos son Belgravia y Jupiter's Legacy, pero ninguno de los 2 me apetece.
Yo estoy como tú. Jupiter's Legacy, digo, bueno, venga, que es Netflix, veré uno. Al final, realmente, la que me apetece es Mythic Quest, como decía Marichu, Antonio y yo hemos podido ver ya los 2 primeros episodios, que son los que se estrenan el viernes. Apple hace el estreno, en este caso, no de 3 iniciales, sino de 2 y luego 1 semanalmente de esta segunda temporada. A mí me fascinó desde la primera temporada. Hablamos maravillas y siempre lo hemos comentado y luego lo vamos a hacer en esas razones para ver de ese episodio del confinamiento. Y creo que es una serie que funciona a día de hoy como un tiro. O sea, yo creo que tiene en Granada la parte suya de comedia con el puntito de mala leche. Yo creo que la gran diferencia que tiene con Ted Lasso es que al final Ted Lasso siempre es simpática, mientras que esta es irónica, sardónica e hiriente por momentos. Pero la parte del corazón y cómo combina esa parte con la parte dramática es espectacular. Creo que está a un nivel que hay poquitas comedias a día de hoy que busquen eso, que busquen más allá de la risa, el tener esa parte humana y esa parte de drama de fondo, que esté al nivel que está hoy en Mythic Quest, y con diferencia la que más ganas tengo de ver durante las próximas semanas. Hasta aquí tenemos la agenda. Vamos ahora con el tema de desarrollo, y es que esta semana teníamos pues lo que nunca sabíamos, que solo el número de Netflix. Y es que al final, cuando tenemos número de Netflix, nos volvemos todos locos, y es cierto que dan mucho más de los que daban antes. Tenemos todas las semanas los listados, en nuestro caso en España, en el Reino Unido lo suyo, los americanos también, y evidentemente pues si había listados desperdigados por todo el mundo, alguien ha decidido recopilarlos todos y tener las 10 series más vistas de Netflix en el 2021, según los propios top 10 mundiales que ha hecho Netflix, y evidentemente, ¿cómo no vamos a hablar de esto ahora?
Sí, es, el que lo ha hecho es un portal web que, del que hemos hablado otras veces, que es Watch on Netflix, y entonces lo que han hecho ha sido cruzar los datos de todos esos top mundiales a lo largo de todo el tiempo que llevamos de 2021 y cruzar los datos para ver cuáles son las series más populares, que como siempre decimos, son unos datos que nos podemos coger un poco con pinzas porque no sabemos si nos dicen la verdad, si no, cuánto hay también de... pues eso, de diferencia entre el 3 y el 8, a lo mejor hay dos espectadores, que lo mismo hay 2 millones de espectadores. Es algo que no podemos saber, pero bueno, sí que nos hace un poco el apaño para tener una idea de cuáles son los contenidos más populares en este tiempo, que a mí la verdad es que me ha sorprendido porque me faltan, por un lado, grandes series de estas potentes, el gran estreno de ciencia ficción o de fantasía, por ejemplo, No está Sombra y Hueso, que es cierto que se ha estrenado muy, muy pegado a cuando salió el listado, pero bueno, al final lo que más ha brillado son los Bridgerton, que es la que está en la primera posición, y luego hay cosas como, por ejemplo, El baile de las luciérnagas, que tuvo muy malas críticas, pero que parece que pues funcionó más o menos bien, está en el 8, o Ginny y Georgia, que es también una serie más o menos pequeñita en el número 3, y luego incluso es muy llamativo que hay contenido que no está licenciado en Estados Unidos, como es New Amsterdam, que es, o Snowpiercer, que son series que Netflix compra para todo el mundo, menos Estados Unidos y Canadá, que allí se emiten en sus respectivos canales. Pues bueno, ver que esa potencia del resto del mundo es capaz de llevar a New Amsterdam hasta la segunda posición, a pesar de que no tenga presencia en Estados Unidos.
Aquí nos falta, evidentemente, por meternos y por hacerle el aguafiestas de cómo han hecho la lista, si ponderan en función de la población o de los suscriptores que se saben que se tiene en cada país, que no se sabe, porque oficialmente lo único que sabemos es los que hay en Estados Unidos y Canadá y lo que hay en el resto del mundo, si lo han hecho ahí o no. Pero sorprende, como decía Álvaro, el hecho de tener a New Amsterdam en el número 2, ¿no? Es una cosa, y lo sabemos porque aquí en España se ha visto un montón y porque la hemos visto un montón de veces ahí, pero no deja de sorprender. Y luego, para mí, de luego lo trae un fenómeno, es Quién mató a Sara, que al final ha sido un fenómeno latinoamericano de origen, pero aquí en España ha estado, yo creo que no menos de mes y medio en el top 1 hace 2 o 3 meses, ¿no, Álvaro?
Sí, la verdad es que ha funcionado bastante bien y sobre todo Quién mató a Sara es la única serie en castellano, que durante mucho tiempo hemos estado sacando pecho de que aquí en España hacemos grandes series de éxito para el mundo y que de España a Latinoamérica, y al final ha sido al revés, ha sido de México a toda Latinoamérica, incluido España, que ha funcionado muy bien. Que es además una serie que es un poco pues un thriller muy, muy tradicional, pero que ha sabido ser juguetón y avanzar mucho y tirar mucho de oyoyoyo. Y pues nada, ahí está esa serie colándose, que además se estrena la segunda temporada el 19 de mayo, que la han hecho muy, muy juntita las dos temporadas y van a estar ahí, pues seguro que sigue subiendo Quién mató a Sara. La verdad es que me sorprende.
Sí, yo creo que rodaron, igual que Lupin, por ejemplo, que también está en el puesto número 4, que se han rodado todos de repente, y Netflix está haciendo, pues todavía no entra en el ánimo de estrenar episodios todas las semanas, pero sí está cada vez más lo de separar las temporadas en dos partes y de esa forma que no pase tanto tiempo hasta que se estrene la siguiente. En fin, una cosa curiosa de lista, los Bridgerton, New Amsterdam, Ginny y Georgia, Lupin, Quién mató a Sara, Detrás de sus ojos, que al final tuvo ese fenómeno con la miniserie, Snowpiercer, El Valle de las Luciérnagas, Destino, la saga Wings, es, no que me sorprenda, pero es cierto que quizá la que peores críticas he visto, y Riverdale, que vamos, aguanta ahí contra viento y marea después de tantísimos años que Riverdale esté tan, tan, tan alto. Ese es el listado.
También me ha sorprendido a mí Detrás de sus ojos, que era una serie que yo pensaba que iba a funcionar muy bien, porque tenía ese punto un poco que podía retomar el fenómeno Hill House de ser una serie que combina terror con misterio, con una temporada corta que puede la gente engancharse durante un fin de semana, pero me dio la sensación de que Detrás de su ojo no funcionó tan bien y que no tuvo ese tirón tan grande que tuvo Hill House, y de repente se ha colado aquí en el puesto número 6. También me da la sensación de que este ranking nos viene a decir que Netflix ha tenido unos primeros meses del año un poco descafeinado. No sé si a ti te lo parece también.
Es que al final
me falta una gran franquicia,
Es que realmente los Bridgerton es la única que tienes allí. No tiene ninguna de las suyas clásicas, no tienes ninguna que digas va a tener continuación mucho tiempo más allá de las que compra fuera. Realmente la que tiene de éxito, y venía restando desde el año anterior, que se estrenó a finales de año, desde luego los Bridgerton. Pero yo creo que ese es el mal endémico que tiene Netflix en los últimos tiempos, más allá de lo que se le ha apallado Ginny y Georgia, que está renovada por una segunda temporada, podría ser la otra también que tendríamos. Pero no tengo ninguna de esas grandes que han estrenado estos meses, también mucho derivado de los parones de rodaje de la pandemia, que parece que ahora se están volviendo a revitalizar.
Yo creo que Ginny y Georgia podríamos invocar a que reapareciese en streaming Marichu y nos contase si se ha arrepentido de la crítica tan negativa que le hizo a Ginny y Georgia.
No me he arrepentido, y de hecho con el tiempo creo que es la odias hecho más, ¿no? Sí, con el tiempo, es esas críticas que me comedí un poco porque me la había gozado y me la había visto en poco tiempo, y con el tiempo me va enfadando más, así que no me arrepiento de mi crítica.
Fíjate, yo escuchaba a bastante gente decir, pues eso, que es simpática, que esta serie, qué tal.
Sí.
Y Marichu la segunda temporada la verá, o sea, eso no te
puede ver. Pero eso no tiene nada que ver. Por supuesto que la veré.
Ay, señor, en fin, de este listado de Netflix vamos a ir con nuestro listado, con el Power Rankings, con las series más vistas por todos vosotros, pero antes, una pequeña pausa.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Estamos ya de vuelta y, como os decía, vamos ahora ya con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series, un listado que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com, o, para que no se os olvide, como siempre os digo, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, así cuando colgamos la encuesta os avisamos, para que en cuestión de 10-15 segunditos nos pongáis las tres series de la semana anterior que más os han gustado. Ahí nos las ponéis, ahí hacemos nuestra clasificación, una clasificación que empieza con una de las series que os hablábamos antes, y es Pose. Su tercera temporada está empezando a estrenarse ya en HBO España y ocupa el puesto número 10 de los Power Rankings.
Y luego tenemos en el puesto número 9 El cuento de la criada, que, como decíamos, acaba de estrenar esa cuarta temporada y que la gente parece que ya ha ido empezando a verla.
Vuelve a entrar, se fue un poquito del tiempo después de su estreno del Power Rankings, pero vuelve a entrar directo al puesto número 8, Merlí Sapere Aude, emitiendo su episodio semanal en Movistar Plus y ya cerquita de la conclusión de esta segunda temporada.
Sí, este mismo viernes será el final de la segunda temporada y el final de la serie Merlí Sapere Aude, así que queda muy poquito para despedirse de Paul Rubio. En el número 7 tenemos a Luis Miguel, la serie que está emitiéndose en Netflix y que baja 4 puestos. O sea, que ha tenido ahí una crisis de fe en los fans de El Sol.
2 son los que sube Invencible, que terminaba la semana pasada en Amazon Prime Video, renovada para una segunda y una tercera, la adaptación del cómic de Robert Kirkman. Ocupa, como os decía, el puesto número 6, Invincible o Invencible, en Amazon Prime Video.
Y baja 3 puestos Line of Duty, y además me sorprende porque baja justo ahora que estamos ya también a las puertas del final de su temporada. De hecho, esta semana se celebró mucho ese gran dato, creo que fueron como 12 millones de espectadores, el 50% de los espectadores del Reino Unido estuvieron pendientes de ese final de la temporada, y termina esta semana también aquí en Movistar. Pues nada, 3 puestos que se deja Line of Duty.
En el puesto número 4, Sombra y Hueso. 2 huecos sube con respecto a la semana anterior, la última serie de fantasía de Netflix. Sombra y Hueso se queda en el puesto número 4 de Power Rankings.
Y una súper, súper, súper entrada para Netflix con El Inocente, que se coloca en su primera semana en el puesto número 3, y se nota ese efecto fin de semana de estrenos, y bueno, parece que sí que está convenciendo este thriller. A ver cuánto aguanta, porque probablemente mucha gente ya se la haya consumido en esa primer fin de semana.
Y el reinado le duró solo una semana de Nevers, cae un puesto con respecto a la semana pasada, la serie de fantasía, de ciencia ficción, con ese tono steampunk y victoriano de HBO España, cae, como os decía, un puesto y se queda en el puesto número 2 de Power Rankings.
Eso sí, el número 1 se queda en casa porque pasa de una serie de HBO España a otra serie de HBO España. The Nevers le cede el puesto a nuestra querida Kate Winslet con su Maid of Easttown, que está ya por, si no me equivoco, la tercera semana de emisión. Uh-huh. Y va convenciendo a la audiencia porque sube 4 puestos esta semana en el Power Ranking.
Y de los 7 que tiene, y sin ver ninguna serie, no sé yo la remesa mala si puede tener el mismo fenómeno que si fuese una serie de imagen real de la Guerra de las Galaxias, no habiendo estreno de Disney por ahí, teniendo ya la primera semana fuerte del Inocente, igual esta aguanta hasta el final de los 7 episodios que tiene. ¿Tú cómo lo ves tú, Álvaro?
Es que está complicado, ¿eh? Yo creo que la remesa mala, por ejemplo, no va a entrar tan fuerte al Power Ranking, y es posible que sí, que Maid of Easttown sea la que se mantenga, si no en el primero, en los 3 primeros, yo creo que hasta el final de temporada va a quedarse por ahí. A ver qué tal los estrenos de esta temporada, como hemos dicho antes, no hay grandes estrenos potentes. Yo creo que sí que podemos esperar que El Cuento de la Criada vaya subiendo un poquito. Bueno, estaremos pendientes.
Yo confío en la entrada de Mythic Quest, conozco un poquito a la audiencia de Fuera de Series y yo creo que es una serie que nuestros oyentes verán bastante. No sé si tanto como para superar a Maid of Easttown, pero creo que sí que para estar ahí. Hablando precisamente de los oyentes, vamos con vuestras preguntas para concluir, como siempre, streaming. Preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar como Fuera de Series en todos y cada uno de ellos, y luego en esa pequeña encuesta que hacemos para el Power Rankings, que os dejamos siempre un cuadrito para que respondáis. Isma nos pregunta, ¿cuál crees que es el motivo principal de que Apple TV Plus no tenga nada de publicidad en España? No entiendo. Todas las otras plataformas tienen publicidad todas las semanas y ellos, con las series de calidad que tienen, no comentan absolutamente nada.
Pues esta te lanzo a ti la pelota, que eres el experto en Apple, pero bueno, es que nunca han hecho grandes publicidades, pero sí que me sorprende que no estén haciendo un poco de tele, porque últimamente en la tele tradicional sí que estoy viendo mucha publicidad de plataforma. De hecho, Nomadland, el anuncio de que la iban a tener Disney Plus, lo vi. O sea, antes de que saliese en prensa lo vi en un spot publicitario de tele, y Disney Plus, por ejemplo, está haciendo mucho, HBO también, HBO me sale muchísimo en YouTube, y Apple es verdad que hace poca publi, pero como tú eres el experto en Apple, te dejo a ti.
No, yo creo que tienes un asunto de que es un negocio muy nuevo para ellos y que están experimentando y están probando que lo que hay. Yo creo que es una labor, hay sobre todo una labor que Apple tiene que hacer, que es, no es necesario comprarte la caja negra de Apple que vale 200 euros para ver su contenido. Yo creo que es ni tener un iPhone ni tener una tableta, que puedes verlo desde cualquier reproductor, puedes verlo desde cualquier navegador, con cualquier ordenador, desde prácticamente cualquier televisión moderna de los últimos 2 años, sea Sony o sea LG, tiene la aplicación, o desde cualquier consola de última generación, que es una cosa que cuando tienen las conferencias ellos sí lo cuentan, pero yo creo que a pie de la calle, algo parecido a lo que podía ocurrir, yo creo que día y menos, pero hace 2 años con Amazon Prime Video, que la gente tenía Amazon Prime y no sabía que podía ver las series, yo creo que algo similar le ocurre a Apple. Yo creo que están en ese proceso de... Apple tiene un serio problema, y es que son terriblemente americanocéntricos. Todas las compañías yankees lo son, pero Apple más todavía. Y más que americanocéntricos es de Silicon Valley y de Cupertino. Es decir, existe Cupertino, luego una cosa alrededor extraña que de vez en cuando vota muy raro, que es Estados Unidos, y luego gente a la que vendemos cosas fuera que está en el resto del mundo. Y yo creo que esa parte la van haciendo poco a poco, pero ocurre con todo. Ocurre con ello, ocurre con los podcasts, ocurre con prácticamente todas las patas que ellos tienen a nivel de comunicación, y que no son tantos, ¿eh? O sea, Apple son mucha gente trabajando a nivel de ingeniería. Son mucha gente cuando tú vas a un Apple Store y ves allí, pero cuando conoces cuántos son los equipos que tienes en los equipos de comunicación, de marketing y todo demás, no es tantísima gente. Yo creo que van con pies de plomo poco a poco, porque también empiezan a saber lo que tienen ahora. Yo creo que Ted Lasso sí que les ha permitido tener algo a partir de los cuales apoyar. Yo, si hay una serie de la que vayan a comunicar aquí en España, creo que puede ser la segunda temporada de Ted Lasso, y luego cuando estén en su primera serie original en España, que igual con esa la que hay. Pero sí es cierto que están tremendamente retrasados, desde luego comparado con Amazon Prime Video. No veis, al menos yo hace tiempo que no voy a Madrid, que es donde más podemos ver las vallas, pero yo no he visto ninguna valla de ninguna de las series de allí como la hemos visto con Netflix o con Amazon Prime Video o con las otras, que ya no es porque esté la valla en Gran Vía, es por la gente que hace fotos a la valla en Gran Vía y la pide en redes sociales. Tampoco nos engañemos.
Sí, no sé si Show llegaron a hacer algo, pero es cierto que Ted Lasso, por el tema de los premios sobre todo, podría ser una gran baza, pero bueno, no están apostando todavía por ello, y sobre todo me sorprende que no haya más publicidad en digital también, pues eso, en un en un pre-roll de YouTube, etcétera. A ver lo que pasa. Es cierto, yo tengo que puntualizar respecto a lo que tú dices, que parece que en cualquier dispositivo lo puede usar. Bueno, las teles muy modernas sí, pero por ejemplo yo tengo una tele, pues tendrá a lo mejor 3-4 años y no te deja conectarte. O sea que yo creo que también ahí puede que estén esperando a que sea más accesible para hacer ese tipo de publicidad mainstream y que al final sea... Pero es que quizás no es lo que tienen ellos en mente, que sea una plataforma mainstream y quieren mantenerse en ese mercado de su gente más fiel.
No, yo creo que eso lo cambiaron, ¿eh? Yo creo que eso, si no, no estarían en otras televisiones, si no, no estarían en Android, si no, no tendrían navegador. Si el objetivo simplemente fuese vender cajas, yo creo que, sinceramente, allí hubo un cambio hace 5 años de los ingresos por servicio nos interesan, igual que nos interesa la venta de dispositivos. Sinceramente, creo que no. Creo que no puedes hacerlo retroactivo, pero sí que el hecho de que puedas verlo en un navegador de Chrome y en un Chromebook es una cosa que a mí me lo dices hace 5 años y no me lo hubiese creído. Yo creo que esa parte sí. Evidentemente, la tele, pues si es una Smart TV antigua, pues no puedes tener la aplicación por la razón que ellos ya han considerado. Que ahí yo creo que sí que tienen... yo creo que hay dos modelos, ¿no? O lo ves solamente lo tuyo o lo ves en absolutamente todo como Netflix. Y esto es a día de hoy un medio camino que poco a poco lo van arreglando técnicamente, pero que quizás se les está quedando un poquito más atrás. Cristina Maqueda nos dice, nos da las gracias primero, dice que increíble trabajo. ¿Y creéis que muchas series que no llegan a España como Clarice o The Neighborhood no lo hacen por el doblaje? Que si llegasen en versión original, subtitulada en español, sería más rentable. Muchas gracias por vuestro curro. No, yo creo que es un tema simplemente de derechos y de que por la razón que sea, estas dos en concreto que decía ella y alguna más de los estrenos del último año, está tardando un montón en llegar a España, Álvaro.
Sí, y sobre todo pasa, lo hemos comentado otra vez, con la serie de las network americanas. Al final, las grandes de cable tienen acuerdo como más generales, más marcos, pues por ejemplo Showtime lo tiene con Movistar y es verdad que por ejemplo CBS All Access, que ahora es Paramount Plus, hasta ahora había vendido prácticamente casi todo, Hulu también, y ahora Hulu de repente se va todo para Disney Plus, pero sí que la network que hace una década era la que partía en la pana, pues se han quedado ahí un poco que no tienen a quién venderle, salvo ciertos acuerdos también que hacen acuerdos internacionales, pues, por ejemplo, que hablábamos antes de New Amsterdam, que es una serie que le venden a Netflix y se la venden para todo el mundo. Pero ya esto de ir territorio a territorio parece que está quedándose un poco más atrás y quizá eso está haciendo que no estén tan favorecidas este tipo de series, que yo creo que al final acabarán llegando, muchas de ellas acabarán llegando de relleno de catálogo de una plataforma que solo nos damos cuenta cuando manda la newsletter de ¡ay, que esto es lo que viene para mayo! Y estará ahí alguna escondida y no serán grandes estrenos, pero no, el tema del doblaje no es problema ahora, o sea, para una plataforma o para un canal de pago ya no es problema.
No, totalmente. Cuando es porque no sea ahí y ahí depende de quién tenga los derechos. Tradicionalmente era la productora que no estaba junto con la que la emitía en Estados Unidos. A día de hoy cada vez hay más integración, quitando Sony, que no tiene una cadena directamente a la que emitir. Y es el tema de los derechos. Por ejemplo, Hugo Pin nos dice, ¿por qué no podemos ver para San Recreation en España? Que al final me toca buscar la forma para poder verla. Que en Netflix, cambio en Netflix en Reino Unido sí que está. Y es que es lo mismo. Es que hay derechos y ya no es ni siquiera, en este caso, por ejemplo, es que Netflix tiene los derechos para Parks and Recreations en el Reino Unido y aquí estuvo durante mucho tiempo en Amazon y es posible que la hayan quitado ahora. La verdad es que no lo recuerdo ahora mismo, Álvaro.
Sí, estuvo un tiempo en Amazon y la quitaron y son de esas series que van entrando y saliendo. Al final son series que ellos tienen que licenciar y que tienen que pagar los derechos durante un tiempo y lo pagan para X años cuando se acaben los derechos. Renuevan uno en función pues, de lo que les funcionan y de... si ven que le aporta buena imagen al catálogo y visionado, etcétera, y pues ahora mismo se ha quedado en el limbo. Y la verdad es que es una cosa curiosa porque cuando empezaron a llegar las plataformas pensábamos que teníamos que tirar todos los DVD de la basura y que ya lo íbamos a tener todo online, y no. Esta situación, o sea, yo antes pensaba, bueno, a lo mejor no estará en la plataforma que yo tenga, pero estará en alguna plataforma. Pero esta situación de que series bastante populares no estén en ninguna plataforma, la verdad es que me deja bastante loco.
Es una cosa rarísima, rarísima. La última pregunta nos la llega desde PJ Clean, nos dice, he leído en alguna web de Estados Unidos que se vuelve a poner en marcha el proyecto de plataforma de streaming de IMDb, la famosa base de datos con toda la información sobre audiovisual. ¿Qué sabéis de esto? Y seguimos siendo muy guapos, lo cual siempre es de agradecer.
Pues tienen varias series en cartera, entre ellos uno de los grandes proyectos es tener la nueva serie de Mike Schur, que es el creador de Parks and Recreation, que precisamente hablábamos de ella y de mucha otra serie, y es uno de los grandes de comedia. Y es curioso este proyecto de plataforma de IMDb, que se llama IMDb TV, porque, bueno, han estado dando bastantes vueltas. Para quien no lo sepa, IMDb o Internet Movie Database pertenece a Amazon, y entonces al final es como tener la misma empresa, dos plataformas de vídeo, que no se sabe exactamente muy bien cuáles, cómo van a ser complementarias, qué ofrece una y cuál es la estrategia para la otra, y va a haber que ir viendo cuando ya vayan empezando a salir estas series, porque tienen bastante anunciadas, pero todavía no se han puesto ya a hacer esa estrategia de decir, venga, lanzamos y este es nuestro modelo, esta es nuestra interfaz. Se dijo durante un tiempo que querían hacer un poco como Peacock, de esto que sea freemium, que sea con anunciantes, pero yo no lo acabo de ver todavía la patita como la va a asomar.
Sí, le falta sobre todo decidir la expansión internacional, sobre todo que tenga el contenido suyo. Tienen en Estados Unidos licencias de varias series antiguas. En su momento tenían Sena, creo recordar, y no me acuerdo alguna más de las clásicas de hace 30 o 40 años que no estaban con mucho fandom, que no estaban en ningún otro sitio. Se nutrían fundamentalmente de anuncios, estaban jugando con si hacía suscripción o no. Y al final es tener dos marcas, ¿no? Dentro de la misma, pues igual que los coches tienen distintas marcas dentro de los grandes conglomerados en función del nivel de adquisición, pues que Amazon juegue un logo en Amazon Prime Video como premio a la gente que le paga la suscripción, que aquí en España es un poco más barata, pero en Estados Unidos se va a los $130-140 al año perfectamente, y luego que tengas esta con anunciantes, pues todo el mundo quiere probar. Hay un pequeño auge ahora de plataformas en Estados Unidos que quieren financiarse a través de anuncios, veremos qué tal les va, y como decía Álvaro, estamos justo antes de los upfronts, normalmente se tiene algo similar a los upfronts con las cadenas fuera de las grandes networks americanas, presentaban estas cinco. Luego hay otra muy curiosa de Dick Wolf, del todo creador o todopoderoso productor ejecutivo detrás de Ley y Orden o de recientemente de todos los Chicagos del mundo mundial, y es una serie de media hora, que es la primera que va a hacer, que se llama On Call, que es unos oficiales de policías en Long Beach, y en los cuales cada caso va a ser independiente y ellos reciben una llamada y a partir de ahí actúan. Bueno, pues al final están cogiendo nombres propios, o sea, hay pocas cosas que puedan darte al menos la noticia y que lo comentes, como fichar una serie de Dick Wolf o fichar una serie de Mike Schur a día de hoy, para qué puedo decir otra cosa. A ver qué es lo que ocurre y sobre todo cómo llega internacionalmente, si esto realmente se abre las puertas más allá de Estados Unidos o se queda, como tantas otras cosas, reducidas allí, al menos durante el próximo tiempo. Hasta aquí ha llegado streaming. Nuestro agradecimiento una vez más a Cosmo por patrocinar con La Mentira, estreno el próximo 11 de mayo a las 10:30, su nueva serie, por patrocinar, como os decía, el programa de esta semana. Mucho más contenido en fueradeseries.com, incluido todas las críticas que hemos comentado y todas las noticias, y mucho más en nuestra cadena de podcast, que podéis escuchar allí donde nos estáis escuchando. Y si nos queréis ver las caras, ya sabéis, en YouTube y en directo todos los miércoles a las 3:30 a través de twitch.tv/fueradeseries. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Muchos besos a ti y a todos los que nos escuchan.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo cuidado.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.